El Cuciénega genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El Cuciénega usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del Cuciénega. Comenzamos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Estamos en su programa Eureka, y bueno, enviamos un saludo a toda la gente que nos escucha en la región ciénega de Jalisco y Michoacán, y ponemos, como siempre, a su completa disposición los teléfonos. Son el 925-6019 para la gente que nos escucha en Ocotlán y Jamay, y para la gente que nos escucha en la República Mexicana, está el 01800-633-8100 para que nos envíen comentarios, opiniones, dudas o sugerencias. Y también le proporcionamos un correo electrónico, es juana.santos@cusi.udg.mx, o también a juanasantoscruz@gmail.com. Con mucho gusto ahí vamos a contestar todas las preguntas que nos hagan. Si tienen alguna sugerencia para este programa también, son bienvenidas. Y bueno, hoy vamos a conversar con el doctor José Ávila Paz. Él nos viene a platicar sobre sus líneas de investigación, sobre las investigaciones que realiza aquí en Cuciénega en conjunto con otros investigadores, y también nos va a platicar sobre una patente, un poco de estos logros que ha obtenido en conjunto con su equipo. Bienvenido, doctor José Ávila Paz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Platíquenos primero sobre su formación académica. Nos gustaría saber un poquito de usted, o que la gente lo conozca un poco.
Bueno, prácticamente toda mi vida ha sido un desarrollo intenso dentro de la Universidad de Guadalajara. A nivel licenciatura yo estudié la carrera de comunicaciones y electrónica en el CUSEI. Posteriormente estudié la maestría en ciencias computacionales también aquí en el centro universitario. Posteriormente estudié un doctorado también aquí en la Universidad de Guadalajara en el CUSI. El doctorado era en ciencias y la orientación que yo tomé fue en física. Esa es más o menos mi trayectoria que he tenido, pues prácticamente siempre nací y me desarrollé y he crecido dentro de la universidad. Estoy muy contento por esta etapa de mi vida, verdad, que la misma universidad me ha permitido establecer logros dentro de ella misma y poder gratificar o regresar a algo de lo que me ha dado la universidad.
¿Usted es originario de aquí, de Ocotlán?
No, pero ya me siento ocotlense, ¿verdad? Yo soy originario de Veracruz, de Minatitlán, Veracruz. A los 15 años inicié mi trayectoria aquí en la preparatoria también de Ocotlán, que también es de la Universidad de Guadalajara, y posteriormente pues todo lo que describí.
Muy bien, y bueno, tiene ya 20 años aquí dentro de la Universidad de Guadalajara, y aparte de eso es profesor y también investigador. ¿A qué carreras imparte clases aquí en Cuciénega?
Bueno, siempre cuando me hacen esa pregunta yo digo que todo lo que es de cómputo prácticamente imparto, pero específicamente las carreras de ingeniería en computación y licenciado en informática en el área de arquitectura de computadoras, organización de computadoras, algo de algoritmia que doy en la nueva currícula, es prácticamente donde me desempeño mi labor docente.
Bueno, dentro de sus líneas de investigación se encuentra esta, que es desarrollo de sistemas para personas discapacitadas utilizando biopotenciales. ¿En qué consiste esta línea de investigación?
Bueno, prácticamente con el equipo de trabajo dentro del laboratorio de biofísica, que hay tres o cuatro líneas de investigación. Una está dedicada a magnetismo, sí, donde prácticamente se le hacen pruebas a algunas células. En el área donde estamos nosotros inmersos, junto con el doctor Juan Carlos Estrada, estamos en el área nosotros llamamos de biopotenciales, ¿verdad? Específicamente yo me dedico a desarrollar sistemas que puedan ser útiles a las personas que no tienen muy probablemente alguna extremidad, o no pueden, o son cuadraplégicas, o no pueden mover alguna parte del cuerpo, ¿no? A través de algún biopotencial que sí puedan utilizar. En este caso puede ser los ojos o el movimiento de la cabeza.
Bueno, para recibir el título de doctor en ciencias, usted desarrolló un equipo muy interesante, ¿no? Que es para precisamente para personas con alguna discapacidad.
Sí, el título de la tesis fue Desarrollo de iGate para aplicaciones biomédicas. Y de ahí prácticamente se desprende algunos artículos que metimos para revistas indexadas y de alto impacto. Y también se construyó una patente, ¿verdad? Que posteriormente pues platicaremos de ella, ¿verdad? Extraída precisamente de la tesis doctoral, ¿verdad? Con la que me titulé y que finalmente pues rindió un fruto, ¿verdad? Qué bueno sería que de todas las tesis del área de ingeniería pues culminaran con artículos y con algún modelo de utilidad o alguna patente, ¿verdad? En el caso mío pues con un poquito de esfuerzo y trabajo se logró, ¿verdad?
Bueno, ¿qué oportunidades le ha brindado el ser investigador?
Pues es una experiencia grata, iba a decir confortable, a veces no tan confortable, porque realmente ser investigador es tener tiempo, ¿no? O sea, tener tiempo para hacer investigación. Lo único que se requiere es tener tiempo. Prácticamente hacer a un lado muchas cosas, muchas situaciones, incluso a la familia. La misma parte docente, ¿verdad? Tenemos que hacer un tiempo. El investigador lo único que necesita es tiempo, ¿verdad? Dedicarse completamente a hacer investigación. Y eso se requiere pues de muchas horas, ¿no? Para lograr algunas cosas es necesario pues, levantarse y acostarse con la investigación, ¿no? Y siempre estar inmerso en esa parte. Se requieren de muchos sacrificios y mucho tiempo, ¿verdad? Porque a veces hay personas que realmente no tienen la vocación para hacer investigación y hay personas que sí la tienen, ¿verdad? Y creo que eso lo va a determinar el tiempo en que lleva uno haciendo la investigación. Aquellas personas que no tienen la vocación, pues definitivamente no es que fracasen, sino no es su forma de trabajar o su forma de entregarle cuentas a la propia universidad, ¿verdad?
Se necesita vocación, tiempo, disciplina.
Exactamente, disciplina, esfuerzo, sacrificio, ¿verdad? Yo decía una vez, tenemos a veces que sacrificar un poco el tiempo que le da uno a la familia, al propio trabajo, a la propia docencia, pero lo que nosotros recibimos es bastante confortable, ¿verdad? Que nuestros nombres siempre estén en algún lado, ¿verdad?, de la parte esta de las cuestiones de investigación que nosotros hacemos, los artículos, las patentes y todo este desarrollo que constantemente se está haciendo. Para nosotros lo que realmente recibimos pues es la gratificación, ¿verdad?, de la universidad. Cuestiones económicas pues no tanto, ¿verdad?, pero a veces sí hay alguna que otra forma de allegarse a algunos recursos, ¿verdad?, pero más que nada lo hacemos por amor propio a la universidad.
Esta es como la satisfacción, ¿no? Ajá. De el haber realizado una investigación y que veas publicado tu artículo en revistas de prestigio, por decirlo de alguna manera, y que haya valido la pena, el desvelo, todo el esfuerzo.
Así es. Y más que nada también tratar de pensar que poner en alto, ¿verdad?, el nombre de la universidad. En muchas situaciones uno quisiera motivar a los alumnos, ¿verdad?, de las propias carreras a que sean guiados hacia el área de investigaciones. Es un poquito difícil, ¿verdad?, porque en esa edad pareciera como que hay muchos distractores que no los hacen que vayan hacia esta línea, ¿verdad? Pero sí trata uno de motivar y de hacerse llegar de algunas personas para poder continuar con la investigación. Y también otra cosa muy importante, la investigación se hace con equipos de colaboración, ¿verdad? Uno solo es prácticamente imposible, tendría que ser uno todólogo para poder llevar a cabo las investigaciones. En el caso del laboratorio de biofísica, donde se hace, tienen 4 o 5 líneas de investigación, hay 2 o 3 grupos de trabajo, ¿verdad?, en los cuales nos consideramos 5 personas, ¿verdad?, que están llevando a cabo la investigación. Hay tres doctores que incluso pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, sí, y la mayoría somos doctores, nada más el caso de un maestrante que tenemos, pero sin embargo también ha contribuido bastante a esta parte de crear artículos en revistas indexadas o de alto impacto, y también a la parte de las patentes, ¿verdad? Así, siendo él todavía un maestro, ¿verdad? Ha contribuido enormemente a esta sección de lo que estamos haciendo.
Bueno, eso también son las ganas y la dedicación, ¿no? De crecer intelectualmente, por decirlo así, de una forma científica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también además de estas investigaciones, el publicarse en los artículos, de alguna manera pueden ayudar como a la población, ¿no? Si, las investigaciones o lo que se genere es para el servicio de la comunidad.
Claro, ese es lo principal en el caso de nosotros, de nuestras investigaciones, es el tratar de ayudar a las personas. En el caso de la línea de investigación que nosotros tenemos, siempre tratamos de trabajar con personas que tienen algún tipo de discapacidad o no tienen alguna extremidad de su cuerpo. Es muy conocido y estadísticamente, incluso la ONU tiene por ahí unas estadísticas que nos hace referencia que cuando una persona o la población empieza a envejecer, pues va adquiriendo algún tipo de discapacidad durante ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en un tiempo no muy lejano, muchas de estas personas van a necesitar de la tecnología para poder incluirse a la sociedad. Esa es una manera de contribuir a la sociedad, ¿verdad? Tratar de incluir a la gente, a la sociedad. Porque anteriormente podíamos pensar que algunas personas ni siquiera podían desplazarse a un lugar para estudiar o adquirir determinado conocimiento, o simple y sencillamente no utilizar la misma tecnología. De eso también nosotros tratamos de llevar a cabo nuestra investigación, como una persona que no tiene alguna extremidad o es en su cuerpo padece de alguna enfermedad que no pueda mover alguna de sus extremidades, si pueda utilizar la tecnología, como lo puede ser el uso de una computadora, el desplazarse con una silla eléctrica, ¿sí? Y diversas otras diversas actividades que puedan hacer, ¿verdad? Que esa persona no esté encerrada en su casa sin poder porque pues definitivamente es perjudicial más para una persona que está en su casa y que no puede estar incluida en la sociedad, porque de alguna otra manera estamos apartándola de la misma sociedad. Nosotros lo que tratamos es de llevar la tecnología a este tipo de personas y que estas personas se incorporen a la sociedad y que sean tomadas en cuenta como cualquier otra persona, ¿sí? La satisfacción es enorme porque los casos o las formas que tratamos de llevar esta tecnología, claro que nos permite que las personas puedan llevar a cabo todas sus actividades como la lleva cualquier otra persona que sí tiene la movilidad frente a ellas que no tienen ese tipo de movilidad. Y es satisfactorio ver que cualquier persona ya hoy en nuestros días puede acceder a cualquier tipo de tecnología como una persona normal, aunque no lo sea, ¿verdad? Me refiero normal a la parte de que la mayoría a lo mejor nos podemos mover, podemos hablar, nos podemos desplazar, pero también pensamos en las personas que no lo pueden hacer. Esas personas que no lo pueden hacer ya las podemos ir incluyendo poco a poco, sí, y de esta manera no tenerlas apartes o encerradas en algún lugar, ¿verdad? Creando situaciones incluso de ya no tanto de su propia enfermedad, sino hasta a lo mejor de alguna enfermedad mental, alguna depresión que puedan adquirir, ¿no? Para nosotros es importante esta parte, ¿no? De que las personas se sientan que realmente pueden hacer las cosas como lo hacemos las demás personas.
Excelente explicación. Vamos a hacer un corte de estación, doctor José Ávila Paz, para regresar y platicar más sobre esta investigación y también sobre la patente.
Eureka. Regresamos. Eureka. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Eureka, en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Los teléfonos en cabina son el 925-6019 y el 01800-633-8100. Estamos conversando con el doctor José Ávila Paz sobre su línea de investigación, que se llama Desarrollo de Sistemas para Personas Discapacitadas Utilizando Biopotenciales. Y bueno, ya nos dio como una explicación del producto de su tesis doctoral. Y ahora vamos a platicar de este resultado o de este fruto que ha dado esta tesis doctoral. Es de la patente que se llama Sistema Configurable y Método Confortable para Controlar el Cursor de un Dispositivo de Cómputo sin Extremidades. Doctor, platíquenos de esta patente.
Bueno, esta patente, como lo había comentado hace un momento, fue extraída del resultado de la tesis de la investigación. La tesis se llamaba Desarrollo de AIGEC para Aplicaciones Biomédicas. Básicamente, como lo he comentado durante el programa, se trata de ayudar a las personas que no tienen movilidad o extremidades en su cuerpo. Es para poder utilizar una computadora. Se coloca como una especie de diadema o un casco donde se toma el biopotencial de los ojos y algunos movimientos de la cabeza. Específicamente, los movimientos de la cabeza hacen que el cursor de la computadora se mueva a lo largo de la pantalla y los ojos introducen las variables para hacer los clic, ¿verdad? El clic principal, el clic derecho, arrastrar o colocar algunas cosas, cambiar archivos de una carpeta u otro lugar. Entonces, prácticamente de eso se trata. Una de las cosas que agregamos a este sistema fue de que era multiplataforma. En cualquier plataforma podía trabajar. Podía trabajar en Windows, en sistema Unix, en Mac, incluso en una tableta o incluso hasta en un celular. Básicamente es a lo que se refiere la patente que fue otorgada. Prácticamente creo que nos llegó el título de propiedad en agosto de este año, el 2017. Nosotros hicimos los trámites a finales, creo que es en octubre del 2014. Y prácticamente, no tal vez en un tiempo récord, pero sí prácticamente en 2 años y medio se nos otorgó el título de propiedad. Es difícil esta parte porque incluso hay patentes que, ¿verdad?, que se otorga el título de propiedad, tardan a veces hasta 5 años, 8 años, 7 años. Eso depende mucho de la revisión de las personas, ¿verdad? Porque un título de propiedad no se otorga nada más así por hacer el trámite, sino que lleva una revisión bastante exhausta por parte de en este caso del INPI, que es el que rige en esta parte lo de las patentes en nuestro país, ¿sí? Para poderlo pasar a nivel mundial y hacer una búsqueda intensa de que no exista este tipo de sistema a nivel mundial y que sea único y que se otorgue, en todo el mundo, este título de propiedad, que básicamente es de la universidad, ¿verdad? Nosotros aparecemos en el título de propiedad, en el título de propiedad aparecemos como investigadores. Y el titular, en este caso, pues es la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Nosotros trabajamos para la universidad y de alguna otra manera tenemos que ceder nuestro trabajo a la universidad, ¿verdad? Con todo gusto lo hacemos porque trabajamos y la universidad nos ha apoyado bastante, ¿verdad? Y para mí, pues es un honor haber hecho esta parte de ceder a la universidad nuestro trabajo, ¿verdad? Porque la verdad, no hay manera de cómo agradecer lo que nos ha apoyado a nosotros la universidad.
Exacto. ¿En dónde ha presentado los resultados de esta tesis o este producto que se desarrolló?
Prácticamente he presentado una parte porque también no podemos difundir toda la información, ¿verdad? Porque está regido bajo ciertas normas, ¿verdad?, de confiabilidad y se trabaja en secreto ciertas partes. En el Campus Party sí se hizo una presentación, de una parte de la patente nada más, con otro nombre, ¿verdad? Es obvio, no íbamos a poner el nombre que estábamos utilizando para el título de propiedad, ¿verdad? En el Campus Party se presentó el desarrollo de aplicaciones biomédicas. Ahí se hizo una pequeña presentación de una parte del sistema de cómo podía ser utilizado. Y en algunos congresos hemos presentado partes muy pequeñas, ¿verdad? En congresos de investigación, pero más que nada fue en el Campus Party, creo que hice dos presentaciones, y en otro, también en otro evento que se llamó Elía, que era de algo de astrofísica o no sé, algo, un evento que se hace de astronautas, ¿verdad? También ahí hice una presentación en referente a alguna de las cosas que se están trabajando, parte de la investigación referente a esta patente.
Bueno, ¿y eso se presentó así en partes porque la patente estaba en proceso o porque no se puede o debe presentar al 100%?
Mire, cuando se está trabajando una patente, lo primero que se nos pide es que no se difunda la información, sí, que sea parte de un secreto, sí, que no esté la información regada, ¿verdad? Por la situación de que los trámites, como los lleva a cabo la universidad, y la universidad tiene un despacho específico que se compromete a todas las acciones legales, llevarlas a cabo y ejecutarlas, entonces nosotros tenemos que trabajar bajo secreto algunas cosas, ¿verdad? Pero sí podemos difundir algunas partes, ¿verdad? Por la razón de que si nosotros difundimos completamente lo que se va a patentar, puede llegar otra persona y se la puede quitar, y entraría en un proceso legal el despacho de la universidad contra esas otras personas, y se hace un proceso legal bastante fuerte de varios años. Entonces siempre se nos dice que trabajemos un poquito bajo secreto, que no se difunda toda la información o no se difunda nada de la información, que tengamos mucho cuidado en la parte que tenemos que hablar para no crear difusión así como total de la información y que alguien nos pueda ganar la idea. Esa es la parte, ¿no? Que se debe de ver, que no nos ganen la idea, ¿verdad? Porque si nos llegan a ganar la idea otra universidad o otras personas y rápido lo patentan antes que nosotros, básicamente se hace un aspecto legal muy fuerte donde el bufete jurídico de la universidad tendría que tomar acciones, ¿verdad?, legales contra esas otras personas, y tratamos de evitar esa parte, ¿no? Por eso siempre se me dije, bueno, cuando empezamos a trabajar, saben que esta parte se trabaja bajo secreto, esta otra parte se puede difundir, ¿verdad? Y esa es la manera con la que nosotros vamos a algunas presentaciones a congresos o algunas otras presentaciones, por ejemplo, en este caso en el Campus Party, pero siempre tratando de no mostrar finalmente la información completa, ¿verdad? Porque, le digo, entra en un proceso legal a la universidad y hay que tener cuidado, ¿sí? Siempre se nos ha hecho esa recomendación, ¿verdad? Ahorita me preguntaba usted sobre qué estábamos trabajando actualmente. Bueno, pues ya, gracias a Dios, ya a la universidad, pues ya tenemos el título aquí, usted lo tiene enfrente,
¿ahora,
verdad?
¿Ahora sí se puede difundir un poco más?
Sí, ya se puede difundir porque ya tenemos el título. O
sea, para
ya,
el Campus Party 2018.
Sí se puede difundir, ¿verdad? Ya tenemos el título de propiedad en las manos. De hecho, por ahí más adelante yo creo que lo van a difundir en algunas partes. Sí, esto ya se puede difundir. En el caso de los otros trabajos que me comentaba, estamos trabajando ya en otras dos patentes. Sí, una es, lo único que puedo comentar es sobre una silla de ruedas. No puedo decir ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Es una silla de ruedas, simple y sencillamente, en la que se está trabajando, ¿sí? Y es lo único que se puede comentar, ¿verdad? Porque otra vez vuelve lo mismo, ¿verdad? Todo el proceso, la inscripción, hacer los trámites y todo. Y lo primero que se nos dice, ¿saben qué? Esto es bajo secreto, no se puede difundir. Lo único que puedo decir es que es una silla de ruedas. Más adelante, tal vez en 2 o 3 años o en 1 año y medio, ojalá ya tengamos el título de propiedad en nuestras manos y ya podremos difundir la información.
Bueno, y pues estaremos en espera de la presentación del título de propiedad por parte del INPI y todo eso, ¿no? Ya posteriormente también la gente lo podrá conocer tal vez en algunos eventos como el Campus Party que se realiza por lo pronto cada año. Muchísimas gracias, doctor José Ávila. ¿Qué más le gustaría comentar?
Bueno, solamente me gustaría comentar a todas las personas que nos está escuchando, incluso la invitación a sobre todo a la comunidad universitaria, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en el edificio D, en la parte de abajo, en el laboratorio de biofísica. Las personas que gusten acercarnos a nosotros y que puedan colaborar, pues son bien recibidas, ¿verdad? Por mi parte, pues es todo. Muy agradecido siempre con la Universidad de Guadalajara. Espero que me siga la misma Universidad de Guadalajara, me siga apoyando con todos estos trabajos para poder seguir con su prestigio y reconocimiento ante la sociedad.
Bueno, gracias doctor José Ávila Paz y gracias al auditorio de Radio Universidad.
El QCNG genera nuevos conocimientos, hechos objetivos y observables. El QCNG usa las técnicas y los métodos óptimos de la investigación. Y en Eureka te los explicamos. Eureka, la ciencia del QCNG. Hasta la próxima.